Hernán Cortés habló de ellos luego de llegar a la gran Tenochtitlán en sus cartas de relación dirigidas a Carlos V. Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, registró la vida cotidiana de los mexicas en esa ciudad en medio de un lago y que tenía 150.000 habitantes cuando llegaron los españoles y sobre la que se asienta ahora la Ciudad de México. Pero, ¿cómo vivían? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué comían? De todo esto, en palabras sencillas pero bien documentado, habla el libro publicado por la editorial Planeta, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, de Enrique Ortiz, un divulgador mexicano amante de la historia. Con ilustraciones de Urbano Mata, el autor habla incluso del emblema nacional de México, un águila parada en un nopal devorando una serpiente, pues esta imagen, al parecer, nunca existió en realidad. Para hablar de la vida cotidiana de los mexicas o aztecas, conversamos con Enrique Ortiz, también conocido por su seudónimo en Twitter, Tlatoani Cuauhtémoc.
Esta publicación, el objetivo de esta publicación es acercar la historia a los mexicanos de una forma amable, de una forma interesante, a través de datos curiosos, datos que han sido poco publicados recientemente, de la vida cotidiana de los antiguos nahuas, puntualmente de los mexicas. Esto antes de la llegada de los españoles a lo que actualmente es México. Evidentemente, toda la información está respaldada, ¿no?, a través de diversas fuentes, tanto del siglo XVI como de arqueólogos, antropólogos, historiadores actuales. Entonces, es para gente con prisa, pues finalmente que no tiene el tiempo de leer un libro, pues, de 1,000 páginas, ¿no?, como la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Se trata de una especie de compendio sintetizado de la vida cotidiana.
Vamos a tratar algunos puntos curiosos. Primero, la fundación, ¿no? Es decir, la fundación de lo que de la ciudad de Tenochtitlán, que sería lo que es ahora la Ciudad de México, ¿no? Hay varios mitos, ¿no? Siempre a los mexicanos lo primero que se les enseña es que hubo un símbolo muy importante. Los mexicas esperaban un signo para poder fundar su ciudad, ¿no? Y que encontraron un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y en este libro, al parecer, los nuevos hallazgos no. Cuéntanos un poco sobre esta fundación, que es también algo que forma parte de la identidad nacional mexicana.
En realidad, este símbolo, ¿no?, el mismo que decora, el mismo que está plasmado más bien en nuestra bandera nacional, pues en realidad es un mito fundacional. Esto es un evento que muy probablemente nunca sucedió. Recordemos que los mexicas salen de un lugar llamado Aztlán en el siglo XI y empiezan a peregrinar por muchos años y llegan a la cuenca de México. Y ahí pues son rechazados, son derrotados, son expulsados de diferentes sitios, hasta que el señorío de Azcapotzalco, de los gobernantes de este lugar, les permiten asentarse en un islote en medio de un lago. Esto con el propósito de que sean sus tributarios y mercenarios. Sin embargo, este islote, al parecer, gracias a la evidencia arqueológica, conocemos que muy probablemente ya estaba ocupado, ya estaba poblado. Entonces los mexicas se integran a esta pequeña población y a partir de 1428 ellos hacen la guerra al señorío de Azcapotzalco y obtienen su independencia. Ellos reescriben la historia, ellos reescriben su historia entre 1428 y 1430. Y ahí es cuando ellos se describen como un pueblo elegido por su dios Huitzilopochtli, con este derecho de poder ir expandiendo su poderío militar, que busca el propósito, o tiene como propósito, mantener el equilibrio cósmico, ¿no?, alimentando a los dioses a través de sacrificios humanos, principalmente el sol. Por lo tanto, este mito fundacional del águila parada sobre un nopal, pues reitero que muy probablemente nunca se dio, es un discurso que legitima a los propios mexicas, y es un mito fundacional. Hay todo un debate ahorita en México sobre en qué año se dio este mito. o este suceso. Digamos que la fecha más mencionada, más repetida por las fuentes, por los códices, es 1325, aunque este año, en el 2021, el gobierno capitalino decidió conmemorar este evento, como si hubiera sido en 1321.
Pero entonces, podemos decir que el emblema nacional de México, incluso, pues es una especie de bueno, como en muchas historias, ¿no? Se reescribió la historia, ¿no? O sea, por los propios mexicas. Sí. Díganos otros datos curiosos, ¿no? Que tengan, que estén en su libro, si nos lo puede así explicar de manera sencilla.
Sí, por ejemplo, hay diversos capítulos sobre la vida cotidiana. Uno, por ejemplo, muy interesante es el de los insultos y saludos entre los antiguos nahuas. En él podemos encontrar cómo se faltaban al respeto, cómo, por ejemplo, entre varones, entre hombres, se podían decir gordo huérfano a manera de falta de respeto, ¿no? Es muy interesante cómo a través de los insultos uno puede conocer profundamente características de una sociedad o de una civilización. Esto hace referencia a que la familia era una unidad de mucha importancia, un factor de respeto dentro de la sociedad de los mexicas. Que te dijeran huérfano, pues era una terrible ofensa. Así como también en una sociedad que en gran medida se dedicaba a la guerra y al comercio, tener sobrepeso, ¿no?, ser gordo, pues también representaba un problema, así como una ofensa. Hay otros capítulos, por ejemplo, uno dedicado a la prostitución, otro a las transgresiones sexuales, que por ejemplo en tiempos de Tenochtitlan la homosexualidad era castigada. Todo lo afeminado dentro de un hombre estaba asociado con las enfermedades, con la debilidad, con pues no estos valores marciales o militares que eran muy valorados dentro de la sociedad de los mexicas. La homosexualidad era castigada con la muerte. Hay otros capítulos, por ejemplo, el lector que adquiera este libro y lo empiece a leer encontrará información, por ejemplo, desde el mercado de Tlatelolco, los mercaderes. También podrán encontrar el origen de platillos icónicos en nuestro país, como los tamales, el pozole y también bebidas como el pulque. Entonces, pues es un libro que, a pesar de que es para gente con prisa, está cargado de datos. Cada párrafo te da información fresca e interesante sobre la vida de los antiguos nahuas antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues es un libro que creo que puede ser muy relevante para una persona que ya ha leído sobre los mexicas o para una persona que es su primer acercamiento a esta cultura.
Claro, en este libro efectivamente se habla mucho de la vida cotidiana, es decir, cómo empezaba el día, habla incluso de que el día empezaba paralelamente, al igual que las campanas de una iglesia, que eran los caracoles, ¿no?, que sonaban, y nos podemos imaginar de manera muy fácil cómo empezaba la vida en esta Tenochtitlán. Cuando llegan los españoles, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo era Tenochtitlán?
Bueno, Tenochtitlán era una ciudad de un alto grado de complejidad. Era una ciudad que estaba más poblada que la gran mayoría de las ciudades europeas. Era una ciudad más poblada que la propia Madrid. Tenochtitlan para la época tenía alrededor de 150 mil habitantes. Imaginemos una ciudad construida en un islote, que con el paso del tiempo se volvió artificial por medio de la utilización de las chinampas, islas flotantes para cultivar en medio de un lago, en una cuenca. Era una ciudad que los españoles pensaban que, cuando la visitaron, pensaban que estaban soñando. Imaginemos una ciudad en medio de un lago con un templo que tenía 45 metros de altura para aquella época. Era un edificio altísimo para el siglo XVI, superando por mucho muchas estructuras de las ciudades, por ejemplo, medievales de Italia, ¿no? Entonces se maravillaron los conquistadores. También era una ciudad muy limpia, era una ciudad donde había baños públicos, donde se daba educación a todas las clases sociales de manera gratuita. era una ciudad en la cual había caminos, ¿no? Y también había acequias o canales de agua para que las canoas pudieran transitar en medio de la ciudad. Y otra cosa es importante, era una ciudad toda estucada, cubierta de este repellado blanco, y posteriormente decorada con brillantes colores, así como bellos murales. Entonces, pues era una ciudad en verdad sorprendente, y yo creo que fue una de las ciudades más hermosas que pudo crear la humanidad a través de su historia. Incluso con los portentos que actualmente podemos ver, ¿no?, de modernidad en varias ciudades, en varios países del mundo.
Es que faltan cosas por descubrir. ¿Qué falta por saber con respecto a esta cultura y a Tenochtitlán?
Bueno, sabemos mucho de los mexicas. Posiblemente es una de las culturas mesoamericanas de la cual tenemos mayor cantidad de información. Pero a pesar de todo este conocimiento y de tantos investigadores modernos, ¿no?, contemporáneos que han escrito sobre esta sociedad, pues el tema, por ejemplo, hay muchísimas incógnitas sobre cómo era la distribución de esta ciudad. Y a pesar de los hallazgos, pues solamente conocemos, digamos, el corazón de Tenochtitlán, ¿no?, lo que era el recinto ceremonial, pero todo lo que eran los barrios, todo lo que era la periferia en la ciudad, ¿no?, pues se sabe muy poco. Por ejemplo, de los antiguos nahuas que vivían en Texcoco, se sabe muy poco. Los hallazgos arqueológicos han sido muy limitados sobre la segunda ciudad más importante de Mesoamérica en su época. Esto sin mencionar que, por ejemplo, nunca se ha excavado un campo de batalla de los antiguos mexicas, donde hubo una batalla en la protagonizada por los mexicas. Entonces, hay aspectos en los cuales falta mucha información. La guerra, los barrios de Tenochtitlán y otros aspectos de su vida cotidiana.
Pues muchísimas gracias de nuevo y, bueno, gracias por la entrevista, Enrique.
Un gusto y muchas gracias.
Escuchábamos a Enrique Ortiz Otlatuani Cuauhtémoc sobre su libro El mundo prehispánico para gente con prisa, publicado por la editorial Planeta.